dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia. Pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y el entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre.
Solo un momento. Ahora tiene a su alcance la oportunidad de disfrutar de la audioneurotecnología que nos ha ayudado en la elaboración del podcast. Mejore su concentración, creatividad y descanso. Visite nuestra web en audiospy1.webnode.es. audiospy1.webnode.es. Le esperamos.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Artículo 1. Fuente: childrenshealthdefense.org. Los líderes financieros internacionales realizan un ejercicio de juego de guerra que simula el colapso financiero global. ¿Deberíamos estar preocupados? Funcionarios y organizaciones bancarias internacionales de alto nivel se reunieron el mes pasado para un ejercicio de juego de guerra global que simulaba el colapso del sistema financiero global. El ejercicio de simulación recordó al evento 201, el ejercicio de simulación de una pandemia que tuvo lugar justo antes de que el COVID-19 entrara en escena mundial. Por Michael Nebradakis, Phileas Doctor. 1 de julio de 2022. Funcionarios y organizaciones bancarias internacionales de alto nivel se reunieron el pasado diciembre de 2021 en Israel para un ejercicio de juego de guerra global que simulaba el colapso del sistema financiero global. El ejercicio de simulación recordó al evento 201, el ejercicio de simulación de una pandemia que tuvo lugar en octubre de 2019, poco antes de que el COVID-19 entrara en escena mundial. La iniciativa Fuerza Colectiva se llevó a cabo durante 10 días, a partir del 9 de diciembre de 2021, en el Ministerio de Finanzas de Israel en Jerusalén. Se trasladó a Jerusalén desde la Exposición Universal de Dubái por preocupaciones sobre la variante Omicron. Israel lideró un contingente de 10 países que también incluía funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, Austria, Alemania, Italia, Países Bajos, Suiza, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. También participaron representantes de organismos supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales, BIS. Descrito como un juego de guerra simulado, el ejercicio buscó modelar la respuesta a varios ataques cibernéticos hipotéticos a gran escala en el sistema financiero global, incluida la filtración de datos financieros confidenciales en la web oscura, hackeos dirigidos al sistema cambiario global, y las posteriores implosiones bancarias y el caos del mercado alimentado por noticias falsas. Sin embargo, el tema principal de Fuerza Colectiva aparece no tanto en la simulación de este tipo de ciberataques sino, como el nombre de la iniciativa lo indica, el fortalecimiento de la cooperación global en ciberseguridad y el sector financiero. Como informó Reuters, los participantes en la simulación discutieron las respuestas multilaterales a una hipotética crisis financiera global. Las soluciones políticas propuestas incluyeron periodos de gracia para el pago de la deuda, acuerdos swap/repo, vacaciones bancarias coordinadas y desvinculación coordinada de las principales monedas. La idea de la desvinculación simulada de las principales monedas sorprendió a algunos debido a su momento. El mismo día que los participantes se reunieron para lanzar el evento Fuerza Colectiva, circularon informes de que la administración Biden estaba considerando sacar a Rusia del mercado mundial de pagos electrónicos, el sistema de mensajería conocido como SWIFT, abreviatura de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Esta medida sería parte de un paquete de sanciones económicas que Estados Unidos impondría contra Rusia si atacara Ucrania. Sin embargo, lo que puede sorprender aún más es la lista de participantes en la simulación de Fuerza Colectiva, que incluye el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, e indirectamente, el Foro Económico Mundial. Fue el Foro Económico Mundial, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, los que realizaron el evento 201 simulado en octubre de 2019. Como informó anteriormente The Defender, el Foro Económico Mundial también apoyó el desarrollo de instrumentos financieros, como tarjetas de crédito y débito, que realizarían un seguimiento de las asignaciones personales de carbono de forma individualizada. Un resumen ejecutivo emitido en noviembre de 2020 por el CAMI Endowment for International Peace, en colaboración con el Foro Económico Mundial, proporcionó un resumen del tipo de escenario que se simuló como parte del evento Fuerza Colectiva. Los autores del informe, Tim Maurer y Arthur Nelson, describieron un mundo cuyo sistema financiero está experimentando una transformación digital sin precedentes acelerada por la pandemia del coronavirus. En un mundo así, argumentaron los autores, la ciberseguridad es más importante que nunca. Al describir la protección del sistema financiero global como un desafío organizacional, el informe señaló que no existe un actor global claro a cargo de proteger el sistema financiero global o su infraestructura digital. El resumen ejecutivo llegó a describir una desconexión entre las comunidades financiera, de seguridad nacional y diplomática. Las soluciones identificadas por Maurer y Nelson incluyeron la necesidad de una mayor claridad con respecto a los roles y responsabilidades, reforzar la cooperación internacional, reducir la fragmentación y aumentar la internacionalización entre las instituciones financieras en silos, desarrollar un modelo que luego pueda usarse en otros sectores no especificados. Pero, ¿qué otros sectores? Este conjunto de recomendaciones fue clasificado por los autores en su informe bajo transformación digital, salvaguardar la inclusión financiera. Una de esas recomendaciones dice lo siguiente: El G20 debe resaltar que la seguridad cibernética debe estar diseñada con tecnologías utilizadas para promover la inclusión financiera desde el principio, en lugar de incluirse como una ocurrencia tardía. La tecnología que se utiliza para avanzar en la inclusión financiera desde el principio parecería incluir pasaportes de salud digitales y las carteras digitales que los acompañan. También parece estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular, el Objetivo 16.9, que exige la provisión de una identidad legal digital para todos, incluidos los recién nacidos, para 2030. El Objetivo 16.9 también recuerda la insistencia de la Unión Europea en que su pasaporte de vacunas, el llamado pase verde, que se utiliza en numerosos países europeos para prohibir el acceso a todo tipo de espacios públicos y privados a las personas no vacunadas y con inmunidad natural, protege la privacidad de los individuos. En una conexión adicional entre dos temas distintos, la seguridad del sistema financiero mundial y la salud pública, la Alianza de Vacunas de Gavi pidió innovaciones que aprovechen las nuevas tecnologías para modernizar el proceso de identificación y registro de los niños que más necesitan la vacuna para salvar sus vidas. Sin embargo, el uso de estas tecnologías no se detendría con el registro de las vacunas infantiles. Gavi describió los usos potenciales de estas nuevas tecnologías como que abarcan el acceso a otros servicios, incluidos los servicios financieros ampliamente definidos. Los autores del resumen ejecutivo del Carnegie Endowment reflejaron sus propuestas en un artículo de primavera de 2021 que aparece en el sitio web del Fondo Monetario Internacional, aunque se omiten los temas de inclusión financiera. Si bien los dos autores del informe Carnegie y los participantes en la iniciativa Fuerza Colectiva enfatizan la necesidad de que el sistema financiero y sus datos digitales estén mejor protegidos, sigue sin estar claro cómo una transformación continua hacia un entorno totalmente digital, basado en la nube, puede considerarse seguro. Considere, por ejemplo, el siguiente comentario de Micha Weiss, gerente cibernético financiero del Ministerio de Finanzas de Israel, en referencia al evento Fuerza Colectiva. Los atacantes están 10 pasos por delante del defensor. Tales palabras no ofrecen mucho consuelo a aquellos que ya desconfían de las fintech, las corporaciones financieras tecnológicas o la creciente proximidad entre las big tech y las big finance. Del mismo modo, otra simulación más de una catástrofe global destructiva y a gran escala traerá, para algunos, recuerdos del evento 201 y lo que siguió a partir de entonces, infamemente descrito el 20 de marzo de 2020 por el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo como un ejercicio en vivo. Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Children's Health Defense. Sobre el autor. Michael Nebradakis, Phileas Doctor, es un periodista independiente e investigador con sede en Atenas, Grecia. Durante 10 años, produjo y organizó el programa de Radio Diálogos y el podcast, y ha tenido trabajo publicado en The Guardian, el Huffington Post, las noticias diarias de KOS, Rootout, Mint Press y otros medios. Artículo 2. Fuente: strategicculture.org. La doble hélice de la pandemia entrelazada y la estrategia económica. Por Alastair Crowe. 10 de enero de 2022. El corolario del colapso de la iniciativa tecnocrática para liquidar la economía sobreapalancada bien podría ser la recesión, escribe Alastair Crowe. Hace 3 años, le dije a un profesor estadounidense de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos en Washington, con respecto a la campaña para devolver así a los trabajos manuales perdidos por los estadounidenses, que estos trabajos nunca volverían. Se habían ido para siempre. Él replicó que eso era precisamente así, pero me estaba perdiendo el punto, dijo. Estados Unidos no esperaba, ni quería, recuperar la mayoría de esos empleos monótonos en la industria. Deberían quedarse en Asia. Los élites, dijo, solo querían la primacía dominante tecnológica. Querían la propiedad intelectual, los protocolos, las métricas, el marco regulatorio que permitiría a Estados Unidos definir y expandirse a lo largo de las próximas dos décadas de evolución tecnológica global. Sin embargo, dijo que el verdadero dilema era, ¿qué se debe hacer con el 20% de la fuerza laboral estadounidense que ya no sería necesaria? Que ya no era necesaria para el funcionamiento de una economía estadounidense liderada por la tecnología. De hecho, lo que dijo el profesor fue solo una faceta de un dilema económico fundamental. Desde los años 70 y 80 en adelante, las corporaciones estadounidenses estuvieron ocupadas deslocalizando sus costos laborales a Asia. En parte, esto fue para reducir costos y aumentar la rentabilidad, lo cual consiguieron, pero también representó algo más profundo. Desde el principio, Estados Unidos ha sido un imperio en expansión que siempre está digiriendo nuevas tierras, nuevos pueblos y sus recursos humanos y materiales. El avance, la continua expansión militar, comercial y cultural se convirtió en el elemento vital de Wall Street y de su política exterior. Porque, en ausencia de esta implacable expansión, los lazos cívicos de la unidad estadounidense quedan en entredicho. Una América que no está en movimiento no es América. Esto forma la esencia misma de la cultura predominante estadounidense. Sin embargo, solo se sumó más al dilema resaltado por mi amigo arriba. La expansión estuvo acompañada por una avalancha de expansión crediticia de Wall Street en todo el mundo. La carga de la deuda explotó y se ha vuelto muy pesada, equilibrándose inestablemente sobre una cabeza de alfiler de garantía subyacente genuina. Solo ahora, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, este impulso expansivo estratégico implacable de Estados Unidos ha sido desafiado por el eje Rusia-China. Han declarado basta. Sin embargo, siempre hubo otro lado de esta dinámica de transición estructural occidental. Sus cimientos, como sugería el profesor, ya no residían en el trabajo socialmente necesario contenido en la fabricación de productos monótonos como automóviles, teléfonos o pasta de dientes. Sino más bien, el núcleo de esto ha llegado a residir en gran medida en especulaciones apalancadas con deuda altamente inflamable sobre activos financieros como acciones, bonos, futuros y especialmente derivados, cuyo valor se tituliza indefinidamente. En este contexto, el 20%, o más probablemente el 40%, de la fuerza laboral, simplemente se vuelve redundante en esta economía en red altamente compleja, hiperfinanciada. Entonces, aquí tenemos el segundo dilema. Mientras que la contracción estructural de la economía basada en el trabajo infla el sector financiero, la volatilidad compleja de este último solo puede contenerse a través de una lógica de dopaje monetario perpetuo, inyecciones de liquidez perpetuas, justificadas por emergencias globales, que requieren un estímulo cada vez mayor. ¿Cómo afrontar este dilema? Bueno, no hay vuelta atrás. Esa no es una opción. En este contexto, el régimen de la pandemia se convierte en síntoma de un mundo tan alejado de cualquier autosuficiencia económica real, adecuada para sostener su fuerza laboral existente, que el dilema solo puede resolverse, en la opinión de las élites, facilitando la atenuación continua de la antigua economía, mientras que los activos financieros deben reponerse con adiciones periódicas de liquidez. ¿Cómo gestionarlo? Con la abolición gradual del contenido laboral tradicional de las materias primas, ya sea por automatización o por deslocalización, las corporaciones han utilizado la ideología del despertar para reinventarse. Ya no producen simplemente cosas, fabrican resultados sociales. Son partes interesadas en la sociedad, fabricando resultados socialmente deseables. Diversidad, inclusión social, equilibrio de género y gobernanza climáticamente responsable. Esta transición ya ha producido una cornucopia de nueva liquidez ESG que fluye a través de arterias económicas calcificadas. Y la pandemia, por supuesto, justifica el estímulo monetario, mientras que la emergencia climática de salud posterior se prepara para legitimar una mayor expansión de la deuda para el futuro. El analista financiero Mauro Boccarelli resumió la lógica de esto de la siguiente manera. Es preferible un estado de emergencia sanitaria semipermanente a un desplome vertical del mercado que convertiría el recuerdo de 2008 en un paseo por el parque. El profesor de teoría crítica e italiano en la Universidad de Cardiff, Fabio Biggi, también ha señalado la incurabilidad de lo que él llama la condición long COVID del banquero central, que la inyección de un estímulo monetario tan grande como el que hemos visto, solo fue posible apagando el motor de Main Street, ya que no se puede permitir que tal cascada de liquidez, 6 billones con B, fluya de cualquier manera hacia la economía de Main Street, en opinión de los banqueros centrales, ya que esto causa un tsunami inflacionario a la República de Weimar. Más bien, su impulso principal ha servido para inflar aún más el mundo virtual de instrumentos financieros cada vez más complejos. Sin embargo, inevitablemente, junto con los cuellos de botella en la cadena de suministro, la oleada de liquidez ha provocado que aumente la inflación de Main Street y, por lo tanto, haya causado más daños en el terreno. El objetivo de gestionar la atenuación de la fabricación por un lado bloqueó de las pequeñas empresas, mientras la liquidez fluía libremente a la esfera financiarizada, para posponer un desplome del mercado, ha fallado. La inflación se está acelerando, las tasas de interés subirán y esto traerá consecuencias sociales y políticas adversas a su paso, es decir, irá, en lugar de cumplimiento. En el centro de la situación para quienes dirigen el sistema es que, si pierden el control de la creación de liquidez, ya sea como resultado de aumentos en las tasas de interés o por el aumento de la disidencia política, la recesión resultante acabaría con todo el sector socioeconómico, el tejido económico por debajo. Y cualquier recesión severa probablemente también causaría estragos en el liderazgo político occidental. Por lo tanto, han optado por sacrificar el marco democrático para implementar un régimen monetario arraigado en un culto a la ciencia y la tecnología de propiedad corporativa, la propaganda de los medios y las narrativas de desastres, como medio para avanzar hacia una tecnocracia aristocrática y apoderarse de las cabezas del pueblo. Sí, en ciertos círculos, se piensa que es una nueva aristocracia del dinero en ascenso. El profesor Biggi continúa de nuevo.
Las consecuencias del capitalismo de emergencia son enfáticamente biopolíticas. Se refieren a la administración de un excedente humano que se está volviendo superfluo para un modelo reproductivo en gran parte automatizado, altamente financiarizado e implosivo. Por eso el virus, la vacuna y el pase COVID son la santísima trinidad de la ingeniería social. Los pasaportes de virus están destinados a capacitar a las multitudes en el uso de billeteras electrónicas que controlan el acceso a los servicios públicos y el sustento personal. Las masas desposeídas y redundantes, junto con los incumplidores, son los primeros en ser disciplinados por los sistemas digitalizados de gestión de la pobreza supervisados directamente por el capital monopolista. El plan es tokenizar el comportamiento humano y colocarlo en los registros de blockchain administrados por algoritmos. Y la propagación del miedo global es el palo ideológico perfecto para conducirnos hacia este resultado.
El punto del profesor Biggi es claro. La campaña de vacunación y el sistema Green Pass no son disciplinas de salud independientes. No se trata de la ciencia, ni pretenden tener sentido. Están primordialmente conectados con el dilema económico de las élites y sirven también como una herramienta política, mediante la cual una nueva dispensación monetaria puede desplazar a la democracia. El presidente Macron habló en voz alta de lo no declarado, cuando dijo, «En cuanto a los no vacunados, realmente quiero enojarlos. Y lo seguiremos haciendo, hasta el final. Esta es la estrategia». El primer ministro italiano Draghi también intensificó los ataques contra los no vacunados, haciendo que las vacunas sean obligatorias para todos los mayores de 50 e imponiendo restricciones significativas a cualquier persona mayor de 12 años. Una vez más, aunque seguir la ciencia es el mantra, estas medidas no tienen sentido. La variante Omicron predominantemente infecta a los doblemente vacunados, no a los no vacunados. Hace dos días, un destacado virólogo ganador del Premio Nobel, el Dr. Montagnier y un colega, confirmaron este aspecto obsoleto de los mandatos de vacunas. Escribiendo en el Wall Street Journal, escriben:
exigir una vacuna para detener la propagación de una enfermedad requiere evidencia de que las vacunas prevendrán la infección o la transmisión, en lugar de la eficacia contra resultados graves como la hospitalización o la muerte. Como dice la Organización Mundial de la Salud, si se considera necesaria la vacunación obligatoria para interrumpir las cadenas de transmisión y evitar daños a otros, debe haber suficiente evidencia de que la vacuna es eficaz para prevenir infecciones graves y barra o transmisión. Para Omicron, todavía no existe tal evidencia. Los pocos datos que tenemos sugieren lo contrario. Un estudio de preimpresión encontró que después de 30 días, las vacunas Moderna y Pfizer ya no tenían ningún efecto positivo estadísticamente significativo contra la infección por Omicron, y después de 90 días, su efecto se volvió negativo, es decir, las personas vacunadas eran más susceptibles a la infección por Omicron. Confirmando este hallazgo de eficacia negativa, los datos de Dinamarca y la provincia canadiense de Ontario indican que las personas vacunadas tienen tasas más altas de infección por Omicron que las personas no vacunadas.
Esto rara vez, si es que alguna vez, se admite. Tanto Macron como Draghi están desesperados. Necesitan liquidar sus economías, y pronto. De hecho, el doctor Malone, líder de Estados Unidos, el padre de las vacunas de ARN mensajero, escribió sobre aquellos que señalan tales inconsistencias ilógicas, solo dos meses antes de que se suspendiera su cuenta de Twitter, en una publicación de Twitter bastante profética.
Voy a hablar sin rodeos, escribió. Los médicos que hablan abiertamente están siendo perseguidos activamente a través de las juntas médicas y la prensa. Están tratando de deslegitimarnos y eliminarnos, uno por uno.
Terminó advirtiendo que esto no es una teoría de la conspiración sino un hecho. Nos instó a todos a despertar. Como ha señalado el Telegraph, los científicos británicos de un comité que alentó el uso del miedo para controlar el comportamiento de las personas durante la pandemia de COVID han admitido que su trabajo era poco ético y totalitario. Los científicos advirtieron en marzo de 2021 que los ministros del Reino Unido necesitaban aumentar el nivel percibido de amenaza personal del COVID-19, porque un número considerable de personas todavía no se siente suficientemente amenazado personalmente. Gavin Morgan, un psicólogo del equipo, dijo: claramente, usar el miedo como medio de control no es ético. Usar el miedo huele a totalitarismo. Otro miembro del SPIB dijo: podrías llamarlo psicología control mental. Eso es lo que hacemos claramente, tratamos de hacerlo de una manera positiva, pero se ha usado de manera nefasta en el pasado. Otro colega advirtió que la gente usa la pandemia para tomar el poder e impulsar cosas que de otro modo no sucederían. Tenemos que tener mucho cuidado con el autoritarismo que se está infiltrando. Sin embargo, el problema va más allá de un poco de psicología de empujón. En 2019, la BBC estableció la Trusted News Initiative, TNI, una asociación que ahora incluye muchos medios de comunicación principales. Aparentemente, la Trusted News Initiative fue diseñada para contrarrestar la influencia narrativa extranjera durante la época electoral, pero se ha expandido para sincronizar todos los elementos de los mensajes y eliminar la desviación en el amplio ámbito de los medios y las plataformas tecnológicas. Estos puntos de conversación sincronizados son más poderosos e insidiosos que cualquier ideología, ya que no funcionan como un sistema de creencias, sino como una ciencia objetiva. No se puede discutir ni oponerse a la ciencia, con C mayúscula. La ciencia no tiene oponentes políticos. Aquellos que la desafían son etiquetados como teóricos de la conspiración, antivacunas, negadores de COVID, extremistas, etc. Y, por lo tanto, la narrativa patologizada de la nueva normalidad también patologiza a sus oponentes políticos, despojándolos de toda legitimidad política. El objetivo, evidentemente, es su obligado cumplimiento. Macron lo dejó claro. La separación de la población sobre la base del estado de vacunación es un hecho histórico. Si se elimina la resistencia, se puede introducir una identificación digital obligatoria para registrar la corrección de nuestro comportamiento y regular el acceso a la sociedad. La COVID fue el caballo de Troya ideal para este avance. La Alianza ID 2020, respaldada por gigantes como Accenture, Microsoft, la Fundación Rockefeller, Mastercard, IBM, Facebook y la omnipresente Alianza Cavi de Bill Gates, ha planeado durante mucho tiempo un sistema global de identificación digital basado en la tecnología blockchain. A partir de aquí, es probable que la transición al control monetario sea relativamente fluida. Las monedas digitales de los bancos centrales CBDC permitirían a los banqueros centrales no solo rastrear cada transacción, sino especialmente desactivar el acceso a la liquidez, por cualquier motivo que se considere legítimo. Sin embargo, el talón de Aquiles de todo esto es la evidencia de una genuina resistencia popular a la supresión por parte de las plataformas tecnológicas de toda opinión disidente, por bien calificada que sea su fuente, por la negativa a permitir que las personas elijan con conocimiento de causa su tratamiento médico, y por restricciones arbitrarias que pueden implicar la pérdida de medios de subsistencia impuestas por decreto, y respaldadas por leyes de emergencia, restringiendo la protesta popular. Pero lo más significativo y paradójico es que la variante Omicron puede cortar las piernas de aquellos líderes políticos que intentan redoblar sus esfuerzos. Es muy posible que esta variante leve, apenas letal, pero altamente contagiosa, resulte ser la vacuna de la naturaleza, dándonos una amplia medida de inmunidad, ostensiblemente mejor que la que ofrecen las vacunas de su ciencia.
Si te gusta este audio, no te olvides darle un me gusta en iVoox. Con este sencillo acto contribuyes a la visibilidad y accesibilidad del material del podcast.
Ya observamos que los estados europeos están confundidos y en desacuerdo entre sí, adoptando líneas políticas diametralmente opuestas. Algunos terminan con las restricciones y otros decretan más y más. Otros países, como Israel, están reduciendo las restricciones y cambiando a una política de inmunidad colectiva. Por supuesto, el corolario del colapso de la iniciativa tecnocrática para liquidar la economía sobre apalancada bien podría ser la recesión. Esa, lamentablemente, es la lógica de la situación. Sobre el autor, Alastair Crowe, que es ex diplomático británico, fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut.
Estimado oyente, si aprecias nuestro trabajo, puedes colaborar haciendo una donación a través de www.paypal.com al email audioespay@gmx.es. Muchísimas gracias.